Muy bien, entonces el tema del mensaje en esta mañana es consagrados para la obra de Dios. Ageo, capítulo 2, verso 10 al 19, nos dice así la palabra del Señor. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura, y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron: no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien, ¿está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? Pero desde hoy yo los bendeciré. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. De nuestro estudio del libro del profeta Ageo, nosotros vemos cómo Dios nos enseña cuál es la manera correcta de servirle. Nosotros hemos visto en los domingos pasados que Dios espera que nosotros le demos la prioridad número uno, todo lo que tiene que ver con su reino. A todo lo que tiene que ver con su reino, debemos dar la prioridad número uno. No es que usted no cuide su casa, no es que usted no provea para los suyos. Todo eso es válido, mis hermanos, pero por encima de todo eso, la prioridad número uno debe de ser lo que el Señor nos dice en Mateo capítulo 6, verso 33, que sería bueno que usted se aprenda de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Servir a Dios en su iglesia, trabajar para su reino, como maestros, como diáconos, como ancianos, como líderes, pero también estar involucrado en todo lo que tiene que ver por el bienestar y el adelanto del reino de Dios, sea a través de un evangelismo directo, como el que vamos a comenzar en esta semana, o un evangelismo indirecto, al usted invitar a otros, etcétera. Todo eso puede ocupar lo principal de nuestro tiempo, o debe de ocupar lo principal de nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro dinero. Dios demanda precedencia y prioridad sobre todo. Eso fue lo que nosotros hemos visto durante este estudio del libro del profeta Ageo. Nosotros hemos visto también que Dios espera que le adoremos cuando escuchamos su palabra predicada. Es Dios quien nos habla por medio de su siervo.
Es su palabra misma la que escuchamos cuando la predicación es fiel a la revelación bíblica. No necesitamos nuevos profetas para conocer la voluntad de Dios, porque esta ya se encuentra en las páginas de la Biblia. La Biblia es la voz de Dios dada por escrito. Y cuando esta palabra que usted tiene en sus manos es fielmente predicada, debe de ser recibida como. Si es fielmente predicada. Bueno, de eso estábamos hablando el domingo pasado. Debemos de recibirla con un corazón obediente. Debemos de recibirla con un corazón que ve la voz de Dios detrás del mensaje. Debemos de recibirla con un corazón creyente. Debemos de recibirla con un corazón humilde, con un corazón que reconoce el gran privilegio de que Dios nos hable. Y tuvimos también el último sermón en Ageo capítulo 2, verso 1 al 9, el domingo pasado. Dios espera de nosotros que trabajemos en su reino, que trabajemos en su obra con esfuerzo, que trabajemos en su obra con dedicación, descansando en las promesas, mirando al futuro. La tarea de trabajar en el reino nos fue encomendada y es un gran privilegio el que nosotros tenemos y tenemos que aprovechar. Ese es su trabajo, esa es su vocación, y Dios espera que usted se esfuerce en esa obra, que usted le dé lo máximo y no lo mínimo en la obra del Señor. Él no le encomendó ese trabajo a los ángeles, sino que se lo encomendó a la iglesia de Cristo. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. Eso lo hemos visto en los últimos domingos. Ahora, regresando al pasaje que acabamos de leer aquí, en estos versos 10 al 19 del capítulo 2, ¿qué tenemos aquí? Lo primero que nosotros podemos ver es nuevamente la fecha del mensaje profético. Verso 10 dice: el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. En el primer mensaje que les di, o el segundo, no me acuerdo, le di detalle a qué hacía referencia, cuál fue el año segundo, según los historiadores de Darío, cuál era el mes noveno del calendario judío y cuál era el día 24 de ese mes noveno. Entonces yo le invito a que usted se vaya hacia allá, hacia ese audio por ahí que está, y así pueda escuchar cómo hacían esas diferenciaciones. Pero aquí nosotros tenemos el tercer sermón profético que Dios envió por medio del profeta Ageo. La fecha es el día 24 del mes noveno. Es decir, conforme a estos cálculos que le dije que se hace históricamente hablando, eso ocurrió el 18 de diciembre del año 520 antes de Cristo. El primer mensaje había ocurrido ya hacía 4 meses atrás, en el mes de agosto. Y este tercer mensaje ocurre a 2 meses después del segundo sermón que había sido dado en el mes de octubre. Pero antes de dar el mensaje al pueblo de Israel, Ageo consulta a los sacerdotes. Y él le presenta un caso hipotético para que ellos lo resuelvan según la ley ceremonial que Dios le había dado al pueblo de Israel por medio de Moisés. ¿Cuál es el caso hipotético, la pregunta hipotética? Nosotros la vemos en el verso 12. Dice así, verso 12. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron: no. La pregunta: ¿puede la carne que ha sido consagrada en el altar santificar cualquier otra comida? Bueno, la respuesta es no. La pureza ritual no se transmite físicamente. La santidad ceremonial no se transmite. Pero si la santidad ritual no se transmite, ¿ocurre lo mismo con la contaminación ritual? ¿Qué usted diría? Verso 13. Y dijo Ageo: Si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. ¿Qué ocurre, mis hermanos? Que Dios había establecido en la ley de Moisés que ningún sacerdote podía tocar un cuerpo muerto. No podía tocarlo. Si lo hacía, o cualquier alimento consagrado al templo, si lo hacía, ese alimento, ese sacerdote estaba inmundo. Tenían que purificarse. Esa es una forma de hacerle ver al pueblo la santidad de Dios. Cómo Dios demanda pureza absoluta de todos aquellos que se acercan a Él. En el antiguo pacto, principalmente los sacerdotes, que eran los encargados de ofrecer los sacrificios, de ofrecer las ofrendas a Dios. Y por esa razón, si el sacerdote tocaba, quedaba inmundo. Cualquier animal quedaba inmundo. Si una persona se contaminaba con muerto, era inmundo, según esa ley ceremonial. Su inmundicia contaminaba a las demás cosas. Entonces, la contaminación ritual sí se transmite, pero no la santidad ritual. Es decir, si este pan está consagrado a Dios y tocaba esto, no quería decir que este púlpito se volviera santo. No, no se transmitía la santidad. Entonces, Ageo aplica el principio al pueblo de Israel en el verso 14. Y él le dice, y dijo Ageo, usted lo lee conmigo, dice, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Este pueblo y esta gente están contaminados y por tanto toda la obra de sus manos es tan inmunda. ¿Cómo se han contaminado? ¿Cómo se había contaminado el pueblo de Dios? Ese pueblo, esa nación que Dios le había dado la orden de construir el templo. ¿Cómo había ocurrido? Ellos se habían contaminado por la actitud negativa que han tenido por las cosas de Dios. Se habían contaminado al tener prioridades equivocadas. Como dijo alguien, todo para mí y poco para Dios. Todo para mí y poco para Dios. Se habían contaminado al promover actitudes derrotistas sobre la obra del Señor. Había personas que habían visto el templo cuando fue construido, o el templo que quedaba del tiempo antes de haber sido llevado en cautiverio, y ellos decían, es que esta construcción no es tan gloriosa, no es tan grande como los tiempos antiguos. Y el Señor le decía que se habían contaminado porque no se habían esforzado en la obra del Señor. No se habían esforzado en trabajar por su reino, con dedicación, con esfuerzo, con industria, por pensar algunos casos. Ellos habían dicho, quizás no con sus labios, es un fastidio hacer la obra del Señor con tantas cosas que yo tengo que hacer. Yo no sé para qué hacemos esto si somos pocos, si esto no se compara con lo que hace. Quizás aplicándolo a nuestros tiempos, si esto no se compara con lo que hacen otras iglesias. No hay más nada que hacer aquí. Era precisamente eso lo que ocurría en el pueblo de Israel. Y por esa razón Dios le había dicho, ustedes se han contaminado. Su actitud lo han llevado a contaminarse. La santidad no se contagia, pero la actitud derrotista sí los lleva a ser inmundo. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel. Y yo quiero decirle a ustedes en estas mañanas, mis hermanos, que nuestras actitudes, nuestras conductas afectan la adoración a Dios. Si nosotros hacemos las cosas del reino con un corazón molesto, incómodos, irritados, sin fe en lo que hacemos, tal servicio y adoración son rechazados por Dios. Nosotros en esta semana vamos a salir a visitar. Ya usted tiene un día, ya usted se ha comprometido a ese día, pero si usted lo hace de una manera incómoda, de una manera irritada o poniendo excusa, eso no va a servir delante de Dios. Ese gesto que usted haga para Dios va a ser rechazado por Dios. Pero más aún, mis hermanos, si nosotros venimos a la iglesia por venir y no porque deseamos venir, estamos fallando ante Dios. Si nuestro cuerpo ahora está aquí, pero no nuestro corazón, no nuestra mente, estamos fallando ante Dios. Por eso tenemos que ser cuidadosos como llegamos delante de la presencia de Dios. Si no nos esforzamos en servir a Dios, nuestra adoración falla ante Dios. ¿Se está usted esforzando? ¿Lo está haciendo? El simple hecho de usted sentarse, ya con eso basta, ya usted hizo todo lo que tenía que hacer. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, nos dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. ¿Está usted prestando atención a la voz de Dios? Isaías capítulo 29, verso 13 nos dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor es de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Hermanos, Dios espera que le sirvamos de corazón, por amor, con un deseo de honrarle, con un deseo de servirle. Nosotros debemos de deleitarnos en el servicio del Señor. Debemos de hacerlo con pasión. Debemos de hacerlo con dedicación. De lo contrario, nada de lo que hagamos le agradará al Señor. Nada de lo que hagamos le agradará al Señor. Ahora, ¿cuál es la solución a ese problema? Verso 15. ¿Usted lo puede leer conmigo? No cierre su Biblia, por favor. Búsquelo ahí. No se le pierda. Dedo en mano. Digo, dedo en Biblia. Verso 15. Ahora pues, consideren bien esto. De hoy en adelante. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. Reflexiona sobre lo que hemos dicho y hecho. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Cambia tu actitud antes de poner mano a la obra. Eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo. También nos lo está diciendo a nosotros. Es una aplicación para todos los tiempos. Para todos los tiempos. Reflexiona sobre lo que hemos dicho y hecho. Cambia tu actitud antes de poner mano a la obra. Por eso dice, como dice en la Reina Valera, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Porque no es suficiente, mis hermanos, hacer la obra. No es suficiente decir, yo voy a salir y voy a visitar. Hay que hacerlo con un corazón recto. Hay que hacerlo con una actitud correcta de honrar a Dios. De adorarle con un corazón obediente. Fidelidad del corazón y no solo de los brazos. Dios pide fidelidad de la cabeza, Dios pide fidelidad del corazón, Dios pide fidelidad de las manos, Dios pide fidelidad de todo. Todo debe de estar involucrado. Wow, pero ahora yo tengo que salir, ahora me comprometí. Y yo que tenía que hacer otra diligencia. Qué cosa, esto sí molesta. Eso es muchas veces lo que nuestra mente divaga. Trabaja allí, quizás no lo expresamos con nuestros labios. El pueblo en aquel momento estaba contaminado porque ellos se habían apartado de Dios. El simple hecho de reconstruir el templo no lo santificaba a menos que incluyera un cambio de corazón y vida. El que ellos se dedicaran a construir el templo no iba a ser de ellos, personas santas. Dios desea que nosotros como hijos suyos que somos, le sirvamos de corazón. No es obediencia ni amor cuando le decimos, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo a Wendy, perdón. Cuando Wendy le dice a las gemelas, recojan la cama. Ya voy, ya voy, ya voy. Y lo recoge de mala gana. Eso no lo hace de corazón, eso no es obediencia. Pero muchas veces también nosotros, como hijos de Dios, actuamos igual delante de Dios. Hay que hacerlo porque el pastor dijo que había que hacerlo. Ya me comprometí. ¡Qué cosa! ¡Qué molestia! Dios no recibe eso. Dios no recibe eso. Cuando nosotros hacemos las cosas de la iglesia, cuando nosotros hacemos las cosas de su reino, del reino de Dios, y no lo hacemos con un corazón humilde, Dios no lo recibe. Cuando nosotros somos llamados a hacer las cosas con amor, con un deseo de ver que estamos adorando a Dios a través de esto, con un corazón alegre, si no lo hacemos así, eso no le agrada a Dios. Ahora, si nosotros lo hemos hecho en otras ocasiones, si hemos actuado así, la solución la tenemos en nuestra mano en esta mañana, y es que usted se arrepienta de sus pecados. Tan sencillo como eso, que usted reconozca que usted ha fallado, que usted confiese y le diga: oh Señor, Padre, Dios, mis prioridades han sido las equivocadas, no he tenido una actitud correcta ante la predicación de tu palabra, no me he esforzado en tu obra, y si he hecho algo, lo he hecho para cumplirlo, no por amor a ti, Señor, no por deseo de honrarte, tal vez por vanagloria, para que me admiren, pero no para que tú, Señor, recibas la gloria. Es pedirle perdón, mis hermanos. No es retirarnos y decirle: ya el pastor dijo que no puedo hacerlo, porque esa es la excusa perfecta de Satanás. Ahora bien, Dios desea que nosotros meditemos en nuestra vida y conducta antes de reiniciar cualquier obra, antes de reiniciar la reconstrucción del templo, como vemos acá en el verso 16. Léalo conmigo. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Antes de todo esto, mis hermanos, que el Señor llamarle al arrepentimiento, ellos veían que su cultivo no prosperaba. Buscaban 20 medidas y solo encontraban la mitad. Iban a buscar 50 cántaros de vino y solo recogían 20. ¿Por qué todo eso? Dice el Señor: porque yo lo castigaba por su desobediencia. Dios enviaba esto para llevarlo a recapacitar. ¿Por qué nos viene esto? ¿Será porque estamos pecando? Dios envía estos males para llevarnos a reflexionar en nuestras vidas y preguntarnos: ¿estamos siendo fieles a Dios? ¿Hay algún pecado que estamos atesorando en nuestro corazón? A veces las cosas nos salen mal y nos sentamos a preguntarnos y a autoexaminar nuestras vidas. Cuando vienen males a nuestras vidas, debemos preguntarnos en primer lugar si estamos en desobediencia a Dios. Claro está, no toda aflicción viene por causa de la desobediencia. El ejemplo de Job es un ejemplo que conocemos. Job es una persona íntegra. Pero siempre tenemos que examinarnos, ¿verdad? Porque eso no significa que muchas de nuestras aflicciones son producto de alguna tentación que nos envía Satanás porque somos íntegros. Pudiera ser lo contrario. Muchas de nuestras aflicciones son producto de nuestra desobediencia. Y por eso tenemos que examinarnos. Déjame, ¿dónde estoy? Déjame ver dónde estoy. Porque en ocasiones Dios nos envía males para forzarnos a reflexionar y llevarnos a confesar nuestros pecados y apartarnos de ello. Eso es lo que dice el verso 17. Os herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos. Y lo triste de aquí es que el Señor dice: pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. El viento abrasador es un viento del este que seca todo lo que encuentra a su paso. La plaga, o como dice la Reina Valera, tizoncillo, Es un hongo negro en el cereal. Y el cereal era el principal fuente de alimento de la nación en aquel entonces. Y granizo, ustedes saben lo que es. Entonces, Dios le dio al pueblo en donde más le dolía, en su bolsillo. su trabajo arduo no prosperó como esperaban y por tanto su entrada económica se disminuía. ¿Con qué propósito Dios envió esto sobre el pueblo? Para que se convirtieran al Señor. Ese era el problema, esa era la meta, llamarle la atención. Estamos trabajando, nos estamos esforzando y no estamos viendo los frutos de nuestro trabajo. Todo, como dicen aquí, todo se vuelve sal y agua. Todo se nos ha vuelto sal y agua. Todo se le vuelve sal y agua. Si nosotros constantemente vivimos en desobediencia a Dios y vemos que todo nos sale mal y no queremos aprender que la razón de todo eso es nuestro pecado de desobediencia, no vamos a ir a ninguna parte. Mientras sigamos pecando, mientras Dios no sea lo primero en nuestra vida, mientras no vivamos consagrando todo lo nuestro a Dios, jamás tendremos paz en nuestras vidas. Jamás. Se esforzarán, harán, tratarán de resolver su problema, pero no lo lograrán porque no tienen la bendición de Dios. Trabajan y no ganan. ¿Por qué? Porque no se esfuerzan. No. Yo me imagino que los israelitas se esforzaban. Ellos esperaban 50 cántaros de vino. Es decir, trabajaron para 50 cántaros. Para lograr eso. Pero como no tenían la bendición de Dios, su desobediencia, a causa de su desobediencia, lograban solamente como mucho colectar 20 cántaros. ¿Cuánto era? Menos de la mitad. Solo la bendición de Dios es la que prospera. Pero Dios bendice la obediencia, no la desobediencia. Usted no puede decir, yo espero que Dios me ayude en esto, cuando usted es obediente a lo que Dios le ha mandado, a la palabra que se ha hablado en este lugar, a la palabra que se ha predicado en este lugar. Si usted entiende que Dios ha hablado a través de su palabra cada domingo que nos reunimos como iglesia, pero usted todavía sigue siendo desobediente a esa palabra, entonces usted no puede esperar la bendición de Dios. Hermanos, nosotros no recibimos la bendición de Dios para nuestra vida mientras no pongamos el reino de Dios. Su iglesia, que es el reino de Dios, visible como la prioridad número uno en nuestras vidas. No busquemos excusas delante de Dios, no excusemos nuestro pecado. El que excusa su pecado jamás prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué ocurre con él? Alcanzará misericordia, lo leímos hace un rato, Proverbios 28:13. Entonces, Dios nuevamente en este verso, vemos en estos versos, vemos que llama al pueblo a reflexionar. Y no debemos de pasar por alto la expresión que está en el verso 18. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Que se repite también en el versículo 19. La palabra de Dios no es una entidad confusa, no es una entidad sin cuerpo, sino que viene en los momentos precisos que a menudo pueden tener una fecha en concreto. Se necesita, claro está, una respuesta definida, una respuesta considerada a esa palabra de Dios, o si no, va a perder su efecto. ¿Cómo usted va a reaccionar de ahora en adelante? ¿Cuál va a ser la respuesta que usted va a dar de ahora en adelante? ¿Cómo usted lo va a hacer de ahora en adelante? Eso es lo que Dios espera. Una vez más, en este pasaje se refiere al fracaso que ellos habían tenido con la cosecha, con el hecho de no haber continuado con la construcción del templo. Están fracasando en lo que están empeñándose en hacer porque han dejado de hacer la construcción que Dios les mandó hacer. Amén. Y con todo y eso queremos entonces que Dios nos bendiga en esto. Y después le preguntamos, Señor, ¿por qué no me bendice? Bueno, porque has dejado de lado lo que yo te he mandado hacer. Tú dices que tú eres mi prioridad número uno, que yo soy tu prioridad número uno. Pero eso lo dices de labios para afuera, porque en los hechos tu prioridad número uno eres tú y tu obra y lo que tú quieres hacer. Reflexionen en eso, mis hermanos. No dejen pasar este día para usted reflexionar y arreglar su vida. Está esa actitud que de mente cree, de teoría, mejor dicho, cree en el Señor, pero quiere mantenerlo alejado de las preocupaciones reales de la vida. Siempre crea una temperatura espiritual baja y una mentalidad complaciente y apática. Muchas veces lo hacemos así. Llegué al culto, resolví, ya me olvidé hasta el domingo, si acaso el domingo vengo. Porque hay otras cosas más importantes que hacer y me pueden llevar a faltar el día domingo. Esa es la actitud que muchas veces tenemos. Esa es la actitud que el Señor nos invita a dejar de lado, a que usted considere, que usted examine, que usted vea qué es lo que usted debe de hacer a partir de ahora. A partir de ahora. Damos gloria a Dios, que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia y nosotros vemos la promesa del Señor. Verso 19. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? Todavía no ha salido, ¿verdad? Todavía no lo han cosechado, todavía no lo han trabajado. ¿Y qué dice el Señor? Pero desde hoy yo los bendeciré. Él le hace una promesa si hacen lo que Él les dice. Si se arrepienten y sirven a Dios con todo corazón. Esa es la promesa. Si ustedes cambian sus prioridades desde ahora. Eso nosotros como iglesia ahora. No, está hablando el Señor a Israel allá. Si nosotros como iglesia cambiamos nuestras prioridades desde ahora. Si el Señor realmente viene a ocupar el lugar que Él se merece en nuestras vidas. No de palabras, sino de hechos. Dice el Señor. Dice el Señor que todavía, como dice al pueblo, todavía la vid, la higuera, el granado, el olivo no han dado fruto. Aún está en el granero. En el caso de Israel le dice, es diciembre y por tanto el producto está sembrado y solo nos queda esperar cuál va a ser el resultado de la cosecha. Pero Dios le promete, pero desde hoy yo los bendeciré. Aunque ustedes han sido desobedientes, aunque ustedes están inmundos por su corazón desobediente e incrédulo, si hoy escuchan la palabra de Dios y se arrepienten, desde hoy mismo verán mi bendición. Esa es la promesa que Dios nos hace para nosotros. Hermanos, Dios está presto a bendecir todo corazón que se arrepiente. Y desde ese mismo momento comienza ese corazón a recibir la bendición de Dios. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce cuando hay un genuino arrepentimiento. Dios no le dijo al pueblo de Israel, cuando yo vea terminado el templo, entonces lo voy a bendecir. No, el Señor le dijo, desde hoy lo voy a bendecir. Desde el mismo momento en que ustedes se arrepientan, ustedes van a comenzar a recibir mi bendición. Esa es la promesa. Eso es lo que Dios siempre hace con aquellos que se arrepienten. Eso es lo que Dios hizo cuando nosotros nos arrepentimos en aquel primer momento y recibimos ese regalo de la salvación. Nosotros éramos inmundos delante de Dios por nuestro pecado, pero Dios proveyó por medio de Cristo. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Desde el mismo momento de nuestro arrepentimiento, ya tenemos vida eterna. Desde ese mismo momento hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Desde ese mismo momento nosotros somos justificados delante de Dios. Nosotros somos libres de culpa para siempre, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Asimismo, mis hermanos, si nosotros en esta mañana lo hacemos de todo corazón, yo no puedo verlo, pero el Señor sí lo ve. Hermanos, Dios no solo espera que nosotros le demos a Él la prioridad número uno por encima de muchas cosas, Él también espera que obedezcamos a su palabra. No solamente espera que usted venga el día domingo y se congregue, o quizás el día miércoles. Él espera que usted obedezca lo que su palabra dice y lo que su palabra es predicada cada domingo. Dios espera que nosotros le sirvamos con esfuerzo, con dedicación, que lo hagamos con amor. Demuéstrele a Dios cuánto usted le ama. Un amor que solamente existe en el corazón no es un amor verdadero. Un amor que no actúa, un amor que no sufre, un amor que no padece, no es el amor que proviene de Dios. Muchas veces queremos vivir vidas cómodas y hasta en ocasiones, los que nos rodean no saben que somos cristianos. Ni siquiera eso, ni siquiera hay una identidad con los que nos rodean, porque tenemos miedo, tenemos vergüenza. Primera de Corintios 13, 14 al 5 nos dice, el amor es sufrido, y el verso 7, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor. No es un amor de palabra, no es un amor platónico, no es el amor que se enseña en la sociedad dominicana, que viene de herencia de los griegos. Ese no es el amor bíblico. El amor bíblico no son palabras bonitas, aunque la debe de haber, pero no se basa en palabras bonitas y se queda en palabras bonitas. Es un amor práctico. Este mensaje en aquel entonces no fue un mensaje fácil de escuchar, pero tampoco lo es ahora. A nosotros nos suele gustar que nos hablen acerca del gozo, del cumplimiento de nuestro potencial. Y eso es lo que dicen estas iglesias que están llenas de gente en esta mañana, o que quizás suspendieron el culto por el asunto de las elecciones. Son esas iglesias que la gente va para sentirse motivadas y animadas, pero ahí queda, van camino al infierno igual que el que está desanimado. Antes de poder disfrutar de la bendición del versículo 19, nosotros tenemos que ordenar nuestra casa y luchar por una vida santa. Una vida santa que se demuestre en el diario vivir. No en palabras, no en la asistencia, sencillamente al culto. El Señor nos manda a que sirvamos con pasión, con obediencia, con amor. Ese amor bíblico. Agradecidos del amor de Dios que hemos recibido en Cristo Jesús. Tenemos que salir a la calle, mis hermanos, tenemos que hacer invitaciones, tenemos que hablar a la gente. Y entonces así podremos recibir esa palabra, como dijo el Señor: desde ahora en adelante yo lo bendeciré, pero no antes. Estemos de pie y oremos al Señor.